Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy platicaremos con el escritor mexicano Jordi Soler sobre su novela Y uno se cree, publicada por el sello Alfaguara.
Y he aprendido que uno es de donde son tus padres, de donde eres tú, pero sobre todo de dónde son tus hijos, ¿no? Es la misma línea, una va hacia el futuro y otra hacia el pasado.
Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la escritura literaria en nuestra lengua. Yo soy Verónica López García y en compañía de Daniela Hernández y Jessica Venegas en la asistencia de producción, te invito a la conversación que tendré con el escritor mexicano de origen catalán, Jordi Soler, sobre su novela Y uno se cree, publicada por Editorial Alfaguara. Y uno se cree es la historia de una amistad unida por la música y la poesía, por el origen común, la lengua, la buena mesa, por el arte y sus posibilidades creativas. Mientras Jordi Soler crecía en la selva veracruzana, conoció y cantó la música de Joan Manuel Serrat. El autor lo escuchó por vez primera cuando apenas tenía 8 años, gracias a su familia de exiliados catalanes, y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Y uno se cree, además de ser el primer verso de una de las canciones de Serrat más emblemáticas, es el título de la novela en la que Soler nos cuenta cómo es que mientras él se hacía escritor, productor y conductor de radio, Serrat entraba a las casas latinoamericanas con su voz, su lengua catalana y la poesía española. En las páginas que conforman esta historia, se revela cómo es que ambos se conocieron, cómo se ha tejido una amistad hoy consolidada y cómo surge un proyecto común. La composición de una canción a 4 manos que aún sigue sumando versos, rimas, trinos y armonías. El escritor mexicano de origen catalán, Jordi Soler, nació en la comunidad de La Portuguesa en Veracruz, México, en 1963. Colabora con medios como El País o La Jornada, así como en diversas revistas y suplementos culturales. Además, ha sido productor, locutor y director de diversos programas radiofónicos. Soler es hijo y nieto de exiliados republicanos catalanes que llegaron a México tras la Guerra Civil Española, conflicto armado que ha influido en la temática de sus obras. A lo largo de su carrera literaria, ha escrito tanto poesía como narrativa. Es autor de 14 novelas traducidas a varias lenguas que han merecido algunas distinciones, entre ellas el Premio Literario Juvenil Europeo en 2012 y el Premio Jean Maurer en 2020 en Francia, así como el Premio ASICOM otorgado por la Universidad de Oviedo en 2014 en España y el Premio Carlos Pellicer en 2021 en México. En el año 2017 fue nombrado Veracruzano Distinguido y en 2021 Mexicano Distinguido. Algunas de sus obras son Los Rojos de Ultramar, La Cantante Descalza y otros casos oscuros del rock, Boca Floja, La Mujer que Tenía los Pies Flojos, Usos Rudimentarios de la Selva y En el Reino del Toro Sagrado. En 2025 Jordi Soler publica Y uno se cree, relato sobre el que charlaremos con él en esta ocasión. Joan Manuel Serrat interpreta Aquellas pequeñas cosas.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Con gusto le doy la bienvenida a Jordi Soler a Temporada de Libros por primera ocasión, cosa que celebramos. Y bueno, él llega con Y Uno Se Cree, una recuperación, pues no solo de la memoria de un proyecto, sino también una memoria personal, familiar e incluso pues generacional, colectiva. Bienvenido, ¿cómo estás, Jordi?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues leerte en estas páginas es encontrar mucho de tu trayectoria personal, porque entretejes este proyecto creativo con Serrat a partir de una canción, con tu origen, con tu familia. Y me gustaría empezar por allí. Hay mucho de nostalgia en tu generación, en quienes nacieron fuera de Cataluña, fuera de su lugar de origen, de padres exiliados. Y me gustaría que nos hablaras un poco de esa nostalgia de un lugar desconocido, pero a la vez un horizonte que, al que siempre se va a buscar.
Sí, que es el origen de este libro. Sí, es curioso que digas que hay nostalgia. Seguramente tendrás razón, ¿no? Hay una reconstrucción de esa infancia mía en Veracruz de manera distinta en la que lo he hecho en varias de mis novelas, porque aquí es una memoria, como tú dices, ¿no? No hay ficción. Todo lo que se cuenta ahí ha pasado. Y yo era efectivamente, como cuento aquí, un niño que oía a Serrat en la selva de Veracruz. Además, lo oíamos en catalán, lo cual era muy importante para nosotros porque antes de oír las canciones de Serrat pensábamos que el catalán era una lengua que habían inventado los viejos para que no les entendieran los vecinos, ¿no? Y con Serrat nos dimos cuenta de que esto era una lengua. Luego, uno de los primeros álbumes que oí fue el que le dedicó al poeta Miguel Hernández, y ese álbum me deslumbró. Yo calculo que me hice escritor por ese álbum, porque me quedé deslumbrado con la con lo que hacía Miguel Hernández con las palabras y por cómo lo cantaba Joan. Oh, de manera que, imagínate lo importante que es para mí Serrat. Y quizá así, ahora que te lo estoy contando, a lo mejor sí que hay un punto de melancolía, ¿no?
Y hablas de esta conexión fundacional de la poesía, que es la música. Hoy, con mucha facilidad, separamos estos dos artes, pero en realidad, pues desde la Grecia clásica, pues tenemos esta solo ser que era la poesía y que necesariamente se hacía valer de la música. ¿En qué medida fue? No suele ser tan consciente, pero sí este disparador de las canciones que no eran sino poemas musicalizados de Miguel Hernández y tu conexión con la poesía. ¿Siguió por ahí tu lectura? Cuéntanos un poco de ese viaje de lector de poesía.
Sí, siguió inmediatamente. Fui al, al librero de mi padre y encontré a Miguel Hernández, y me puse a leer a Miguel Hernández, y de ahí pasé a Neruda, y de ahí pasé a Lorca, en fin. Durante años solo me importaba la poesía, de hecho yo era poeta, antes de ponerme a escribir novelas. Fue importantísimo para mí. Esta es una... Lo que más me entusiasmó de la encomienda que me hizo Serrat fue que me dijo, escribe como uno de tus poemas, ¿no? Inventa algo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con la canción, porque es otra historia. Las canciones no son propiamente poemas, como dices, ¿no? Necesita el poema, no puede ser tan contundente, porque si no, no hay espacio para la música, ¿no? Se supone que el gran poema lleva la música incluida, ¿no? No hace falta ponerle música. Yo he trabajado en un poema donde quepa la música, y luego ya cuatro manos con él, es cuando empezamos a negociar. Curiosamente, él me dio una métrica para que escribiera el poema, porque es la métrica con la que él se siente más cómodo, pero cuando cantaba mis versos nos dimos cuenta de que él alarga mucho las sílabas y mis versos de 8 acababan de 14 y me descuadraban toda la letra, y el trabajo empezó ahí. Hombre, digo trabajo porque lo es, pero en realidad es tremendamente placentero, ¿no? El otro día nos preguntaban en una entrevista los dos que qué tan difícil era hacer esto. Decíamos, pues nada. Es nada difícil, no, todo es sentarse a hacerlo.
Pero llama la atención porque la escritura es un trabajo solitario, es decir, escribir es un ejercicio muy económico en el sentido en el que no se necesita mucho para hacerlo, pero sí soledad y sí introspección y hay trabajos creativos que demandan equipos y no necesariamente somos hábiles, esa es otra cosa.
No, es verdad. Sabes que yo nunca había trabajado con nadie, nunca. Hice cuando era joven dos canciones para un grupo que se llamaba Santa Sabina. Bueno, la cantante era de aquí.
De aquí, muy, muy famosa aquí, por Rita,
sí.
Claro.
Y escribí dos canciones para ellos, pero fue otra historia, ¿no? Escribí dos poemas y ellos le pusieron música. Pero aquí es un trabajo a cuatro manos que yo, como te digo, nunca había hecho, ni tampoco haría, quizá con otra persona, ¿no? Solo haría una persona que me guste, como con Joan. De sentarme con él largas horas a trabajar un poquito y luego a conversar de la vida.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos.
Quédate conmigo aquí en Temporada de libros.
Temporada de libros. Sorbos de literatura
para acompañar el caos.
Continuamos.
Una vez que Serrat y yo íbamos caminando por las calles de mi barrio en Barcelona, me señaló la casita modernista que está en la esquina de Muntaner con Madrazo, que antes era la oficina de la ATM, Autoridad del Transporte Metropolitá, y hoy es el refugio de un montón de familias ucranianas, más bien de mujeres solas con sus hijos que viven ahí, amparadas por el ayuntamiento de la ciudad, mientras sus maridos pelean en la guerra de su país contra el ejército ruso. Y con lo melancólicas que son las ucranianas, lamentó Serrat. Y luego me contó que cuando era estudiante había subido desde el Poble Sec a esta misma casita a hacer un examen que se le exigía para acceder a un curso superior. Y un poco más allá, cuando caminábamos por la calle Rector Urbach, me señaló un lugar que hoy ocupa un negocio de otro giro donde estaba el estudio Emi Odeón, en el que grabó algunos de sus discos. En esa calle circula una curiosa energía eléctrica y una moral estereofónica, porque en unos cuantos metros conviven un gimnasio de élite exclusivo para mujeres adineradas, un puticlub, también de élite, que está en los bajos de un edificio donde viven familias conservadoras y recatadas de Barcelona. Y como contrapunto equidistante entre las dos instituciones, la casa natal del filósofo Salvador Pàniker, un pensador imprescindible con un sistema de creencias que corre del aparato católico a las Upanishad del hinduismo, en cuyos diarios se queda expuesta precisamente y con sobrada brillantez esa moral estereofónica tan barcelonesa que campea con gran soltura entre lo hogareño y lo canalla. Así que el dato de que ahí estaba el estudio donde grababa sus discos me pareció que era lo único que le faltaba a esa calle tan cabal, que encima tiene el nombre de un párroco. Le conté a Serrat que el camarón, nuestro adorado Golden Retriever, y yo paseábamos con frecuencia por esa calle y que seguido veíamos a las trabajadoras del puticlub, un ramillete de chicas altas y rubias fumando y vestidas de lentejuela a las 7:30 de la mañana, dando los buenos días a los niños que salen con sus padres del edificio rumbo a la escuela. Ya lo dices tú en una canción, le dije a Serrat. Mil perfumes y mil colores, mil caras de Barcelona. Y uno se cree, fragmento. Estamos charlando con el narrador mexicano Jordi Soler.
Hablas de este proceso a cuatro manos y lo que encontramos en Y uno se cree, pues es una especie de crónica de una creación, es también una novela o relato epistolar contemporáneo, sí. Porque pues son emails los que se van compartiendo, nos pones aquí lo que tú le enviabas, tus avances en la composición, las correcciones, lo que él te contestaba, y esos ires y venires, y por eso este libro nos habla también de ese otro viaje que es el musical contigo, con tu historia, porque además de Serrat, tú eres un rockero, tienes un espíritu cercano al rock, y entonces hay momentos muy disfrutables de este libro que hablan justo de cómo se acercaba uno a la música en los 70s, en los 80s, y me gustaría que nos compartieras un poco de este otro universo tan distante.
Sí, que he aprovechado para contar aquí, porque venía muy al caso. Las dificultades para conseguir discos, pues a finales de los años 70, eran, para empezar, pues que había que importarlos, ¿no? Incluso los de Serrat, porque había discos, en catalán sobre todo, que no circulaban en México. Bueno, en esa época no me gustaba lo que sucedía con la industria disquera, porque como cuento aquí, te vendían álbums dobles como un álbum sencillo, y de uno de estos que yo oía mucho, de 10 Years After, un día en Estados Unidos me di cuenta de que era un álbum doble, o sea, había oído solo la mitad durante toda mi vida. Eso me pareció tremendamente humillante, ¿no? Una chapuza imperdonable. Y luego, bueno, aquí cuento cómo tenía que ir a una tienda siniestra en la Ciudad de México a encargar discos, pues, de Leonard Cohen, de Bob Dylan, cosas que no circulaban, no existían, vamos, no existía, por no existir, no existían ni las estaciones,
claro, de
rock, ¿no? En eso Guadalajara llevaba la batuta, porque aquí sí que había alguna estación de rock cuando yo era niño, porque aquí vivían mis abuelos paternos y veníamos, pues, a Navidad y cosas así, y había estaciones de rock. Yo aquí aprendí un montón. Luego llegaba, la Ciudad de México era un páramo, no había más que un programa especial de que se llamaba Imagínate la tontería, Kiss, Queen y John Lennon.
Mezclas durísimas.
Dos, tres. Era una cosa ridícula. Y había la hora de los Creedence, pero todo era así. Oíamos a los Creedence porque no había otra cosa. De manera que yo crecí ahí. Y ahora me he desquitado un poquito, me he vengado un poquito en este libro contando esto.
También nos compartes esa otra cara que es de tu juventud, el proyecto de emprendimiento que tuviste con la música. Antes sí. De la figura del DJ, pues estaba, yo me acuerdo, se llamaba Luz y Sonido, ¿no? Y entonces sí. Los jóvenes ahorraban. Y cuéntanos un poquito de esta experiencia musical.
Bueno, yo era de estos jóvenes. Ahorramos, compramos unos baffles enormes. Bueno, compramos solo la bocina, digamos, porque luego los baffles los hicimos nosotros, ahí en el garaje con unas placas de triple A, todo súper hechizo, y luego un amigo tenía una mezcladora y nosotros teníamos un montón de discos, todos de rock. Hubo que comprar algo de Donna Summer, algo de Tabárez, para musicalizar las fiestas. Pero claro, después de 10 hits de música disco, ya nos hartábamos y empezábamos a meter a Led Zeppelin. Todo acabó muy mal. Una ruina de negocio. Nos echaban de las fiestas. A veces no nos querían ni pagar, con toda razón.
La programación no coincidía con el espíritu de la fiesta.
No, para nada.
Y también nos vas contando en Y Uno Se Cree la cacería de acercarte al personaje como escritor, como melómano, como un catalán exiliado. Pues estás buscando la raíz, pero también estás buscando a una persona que admiras, que escuchas, que disfruta su música y que te encantaría conocer. Y entonces nosotros pasamos de un capítulo en donde vas contando el proyecto de composición musical con él a cómo te fuiste acercando, cómo también ocurrió desde el otro lado de forma inesperada, y ahí está la literatura.
Sí, y el milagro, ¿no? Porque como bien dices, yo durante años lo quise conocer. Bueno, cuando era niño, claro, pero era imposible. Yo viví en la selva y él en Barcelona, ¿no? Pero cuando fui director de una estación de radio muy importante, pensé que ese era mi momento. Entonces insistía con su compañía disquera. Yo, por otra parte, había entrevistado a medio mundo.
¿Lo dices? ¿Cómo se entrevistó a Mick Jagger? A Bono.
Por favor, a Bono. Sí, pues no se pudo directamente. Y fue hasta que ya vivía yo en Barcelona y cuando publiqué mi novela Los Rojos de Ultramar, que fue una especie de éxito en España, aquí también, Serrat fue el que me invitó a comer a mí, ¿no? A cenar. Lo cual me pareció un milagro. Pensaba yo en ese niño que oía sus discos en la selva con mucha devoción y ahora pienso que somos amigos y que vamos a comer al rato, pues.
Bueno,
si me pongo a pensarlo, no sé ni cómo explicártelo ni lo puedo creer. Por eso se llama así el libro, ¿no?
Por eso existe el libro y hay muchas, muchas cosas y caminos para llegar al corazón del mismo.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos.
Quédate con nosotros. Estamos conversando con el escritor mexicano de origen catalán, Jordi Soler.
Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Estamos charlando con el narrador mexicano Jordi Soler. Juan Manuel Serrat interpreta De vez en cuando la vida.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece. A los que saben usarla, de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Temporada de libros.
Y esta, dices, la selva y Cataluña, la portuguesa, esta población veracruzana que estaba, pues, estaban familias que compartían el origen catalán y que guardaban en una geografía contrastante todo ese espíritu con añoranza. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo esa selva vuelva a estar en el proyecto musical, porque está ahí una, están las aves, está sí, la selva, está esa otra cara de México y está el Chirimicuatícuaro.
Muy bien dicho, lo has hecho. Sí, bueno, es la selva en la que nací. Decirle población a eso es mucho, porque éramos cuatro gatos en realidad. Y es una impronta visual, un plato del que he echado mano a lo largo de toda mi obra.
Sí, ¿no? En Los Rojos de Ultramar, claro.
Casi todas mis novelas suceden ahí. Y cuando no suceden ahí, me las arreglo para volver ahí, ¿no? En este libro, obviamente, también, que es mucha de esa memoria, sale esa selva. Es la, no sé, yo creo que lo que te pasa en la infancia es, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero constato que es tremendamente importante, ¿no? Yo soy hijo de esa selva. A pesar de que no he vivido ahí la mayor parte de mi vida, he vivido en ciudades y parezco un escritor muy cosmopolita, pero en realidad soy un niño de pueblo, ¿no? Del campo, del mundo rural, de ese México distinto, como dice esto, que es un país que va, pues, como 200 o 300 años por detrás de las grandes metrópolis como Guadalajara, por ejemplo. Yo cuando era niño y fui por primera vez a la Ciudad de México, me quedé asombrado al ver un elevador. Imagínate, tenía yo 10 años y no había visto nunca en mi vida un elevador. Consecuentemente, tampoco un edificio. Éramos así, éramos unos niños de pueblo indocumentados. Aquí cuento cómo entramos al colegio gracias a que sabíamos
canciones
en catalán de Serrat, porque el director era un señor catalán que había peleado con mi abuelo en la guerra civil en la batería de Montjuïc en Barcelona. Y todo era así. Entonces, es una parte importantísima de mi vida. Y escribir metido en este plató 8 o 10 horas al día en mi estudio en Barcelona, es como regresar, ¿no? En realidad vivo en la Portuguesa muchas horas al día y luego me pongo una americana como esta y salgo a la calle Montanera, a Barcelona, ¿no? Es como un desplazamiento físico.
Y en las apuestas, los ires y venires de esta canción, pues está esa selva y está su fauna. Y esto es muy bonito porque hay un correo que te escribe Joan Manuel, en donde hace una lista, un vocabulario interesantísimo de aves que sí. Él reconoce mexicanas. Y me pareció, nada más leerla, es que dices, claro, es que es poesía, es que te llevan esos nombres a un lugar distinto.
Sí, él es un, bueno, en primer lugar es un gran conocedor de muchos países de Latinoamérica, pero con énfasis en México, ¿no? Me corrige la forma de hacer las quesadillas. Lo sabe todo de la cocina, de la naturaleza mexicana, sabe de árboles. Nos interesan a los dos mucho los árboles y los pájaros. Pero cuando estábamos escribiendo la canción, mi memoria de aquella selva es de niño, ¿no? Y los niños no se aprenden nombres de pájaros ni de árboles, simplemente yo era una parte de ese sistema, ¿no? Era un árbol más, un pájaro más que iba por ahí. Y tuvimos que recurrir a mi padre, que como adulto, ya curioso, se sabía los nombres de los pájaros, son los que hay ahí. Él es el que nos corregía las listas, que Serrat y yo hacíamos enloquecidamente porque sonaban bien, pero decían, no, no este pájaro.
Y luego, ¿cómo
no
los
llega
decían?
Hasta ahí, sí. Y nos hemos, bueno, sobre todo Serrat, yo tiendo más a la ficción, pero él quiere que toda la flora y la fauna que aparece en esa canción sea de verdad. La que hay a 850 metros de altura, que es donde está la canción, es la altura del cafetal donde yo vivía. Y ha sido un trabajo muy riguroso y súper placentero, ¿no? Luego, la verdad es que nos están sobrando pájaros ya en la canción.
Y eso está aquí, el placer de leer con el placer de componer esta canción, porque por lo menos en esta historia específica, sí se degusta esta, cuando uno sublima la creación artística y la romantiza entre sobremesas largas, buenos vinos, caminatas, conversaciones, silencios sin tensión, sí, con un amigo. Háblanos de ese espíritu creativo.
Bueno, es el nuestro. Tiene razón que parece una cosa muy romántica y más en el siglo XXI. De hecho, este proyecto es una cosa romántica, ¿no? Estamos escribiendo una canción largamente, sin prisas, como hace cada uno su obra, ¿no? Es simplemente el tempo artístico, no tiene que ver con el tempo hiperveloz, sobre todo del siglo XXI, ¿no? No tenemos
y a lo mejor desea no, que lleve todavía más, ¿no?
Pues sí, porque es el pretexto práctico para comer unas cuantas veces más, para sentarnos a hablar de esto. Y luego encontraremos, cuando acabemos esto, encontraremos otra manera de hacerlo, ¿no? Simplemente nos seguiremos sentando en esa mesa, ya sin canción. Pero mira, ahora que te lo estoy diciendo ya me da pena. Sin canción, mejor no. Yo creo que vamos a seguir escribiendo esta canción durante años.
Y eso también se disfruta en esta historia. A mí me gusta mucho que hablas de esto, del el ritmo lento, de ralentizar, ahora que pues no es que se ponga de moda, simplemente volvemos como a poner acentos en lo importante, y así como la cocina lleva su tiempo y no hay que apresurarse, ¿no? Y lo menos deseable es la comida rápida, pues también estas creaciones en masa, y luego está del otro lado lo artesanal, lo que lleva incluso varias manos, ¿no? Uno hace la cerámica, otro pinta.
Sí, yo en este libro veo, así en general, un acto de resistencia ante la velocidad del siglo XXI, ¿no? Que la gente nos urge todo el tiempo, pero ¿cuándo va a estar esa canción? Bueno, tranquilos, ya llegará.
Primero salió un libro sobre la canción, sí, que la canción misma, por ejemplo.
Sí, y a lo mejor, bueno, nos han pasado tantas cosas a Cerrati y a mí desde que publiqué este libro, que el otro día le decía, es que voy a hacer el volumen 2, ¿no?
Ah,
y a lo mejor va a salir antes que la canción.
Unos días más tarde, Serrat mandó un lacónico mail con un jugoso attachment que decía, míralo y luego te hablo o me llamas. A estas alturas del boceto empezaba a imponerse una investigación sobre la flora de la selva de Veracruz, y pues ya habíamos incluido ráfagas que probablemente merecían un fact-checking, por ejemplo, en las ramas de los jobos, de los lacocotes, de los tepeguajes. Yo soy más de inventar nombres de plantas y animales antes que su veracidad. Me gustan los nombres que suenen bien y que se inserten en el color de la trama narrativa de la novela. Por ejemplo, en Los Hijos del Volcán aparecía un tigrillo que es un felino habitual en la zona de la Portuguesa. Y de pronto, en el enfrentamiento de la fiera con Ticú, el protagonista me pareció que la palabra tigrillo relumbraba de una manera molesta en esa escena que yo quería fosca y penumbrosa. Así que le cambié el nombre al felino y le puse Otubú. Y uno se cree. Fragmento.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos.
Vamos a un corte y regresamos a la charla con el autor mexicano Jordi Soler.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Joan Manuel Serrat interpreta Si la muerte pisa mi huerto.
Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario. ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria, Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud? ¿Y quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? ¿Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre a saber? ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario.
Estamos charlando con el narrador mexicano Jordi Soler.
¿Cómo encuentras aquí ya hablamos mucho de Veracruz, pero también aquí está Cataluña? Hablas de cómo sales de Veracruz y ya te estableces también sin imaginártelo mucho. ¿En qué momento ya allá es tu vida y también es tu patria? Cuéntanos un poco también de este otro viaje.
Bueno, es un viaje de tres partes, ¿no? Primero está la zona veracruzana y selvática. Luego crecí en la Ciudad de México, ahí me hice persona. ¿No? Ahí tuve amigos, amores, mis primeros trabajos, mis primeros libros son estrictamente mexicanos, no salían del país. Y luego viene la etapa europea, ¿no? Que empezó en Irlanda, cuando yo era diplomático, Embajada de México en Dublín, y de ahí nos fuimos a Barcelona y nos hemos ido quedando, esa es la verdad, ¿no? Mis hijos son de ahí. Y he aprendido que uno es de donde son tus padres, de donde eres tú, pero sobre todo de donde son tus hijos, ¿no? Es la misma línea, una va hacia el futuro y otra hacia el pasado. Estoy ahí en medio en Barcelona, que es la Barcelona de mis hijos ahora, porque la Barcelona que yo conocí antes era la de mi madre, que era una ciudad oscura, húmeda, no tan bella como es hoy. Es una ciudad pues mucho más hermosa, más, le ha limpiado la cara mucho. De hecho, mi amigo Juan Villoro dice que es como una supermodelo. Puede ser que tenga razón, pero ¿qué tiene de malo una supermodelo?
No, no, bueno. Sí, es una ciudad que brilla, cosmopolita en todos los sentidos y además habitada de lenguas. Habitada de lenguas. Sí. Uno no deja de escuchar, olvídense del catalán, sino lenguas africanas, árabes. Y en ese sentido también, aquí hablas de ese otro Jordi, que es el bilingüismo, lo que implica. Y también cómo eso participa también en la escritura.
Sí. Sí, aunque es una canción en español, pero la vida en Barcelona es bilingüe, ¿no? Lo normal es estar en una mesa comiendo con personas y hablando indistintamente en catalán y en español. Puede sonar raro, porque es raro, ¿no? No sé si existe una otra sociedad así. Hables indistintamente en una lengua o en otra. Pero lo que te quiero decir es que es muy natural, o sea, ni siquiera te pones a pensar en eso, todo es así, te subes a un taxi, dices las instrucciones en catalán y hablas con tu amigo en español, ¿no? Hay fenómenos muy interesantes, por ejemplo, Colm Tóibín, el escritor irlandés que vine aquí, también de parte de Barcelona, porque vive en Barcelona y habla solo en catalán. Su lengua es el inglés, es irlandés y habla solo en catalán. Yo cuando lo conocí, cuando era yo diplomático en Irlanda, nos hicimos amigos y hablábamos en catalán, porque no sabe hablar español. O sea, hay fenómenos más extremos todavía.
Muy extremo, porque sí. Digo, hablando con a otros autores catalanes, entonces no, es que, bueno, generaciones mayores que tú, por ejemplo, no, pues el catalán era la lengua de la casa.
Sí.
No, eso no se hablaba, pero nunca fuera.
No, y es curioso porque la gente de mi edad no sabemos escribir bien en catalán, porque no había escuela en catalán en
sí,
España.
De gramática.
Bueno, yo mucho menos, yo vivía aquí. Pero no, es muy complicada la gramática catalana. Sí, sí, es un lío. Por ejemplo, no podía ayudarles bien
a
mis hijos con las tareas en catalán, ¿no? Por más que hablamos en catalán, pero soy incapaz de escribirlo. Bueno, ahora ya hago cosillas. Ahora estás obligado con el WhatsApp, por ejemplo. Yo juego tenis en catalán. Todos mis compañeros son en catalán. Y los mensajes son, nos vemos, todo eso he tenido que aprenderlo.
También aparece el tenis aquí, sí, en esta novela, en este relato, y uno se cree. Jordi, por último, ¿tararean, han tarareado la canción? ¿La cantan en alguna de esas sobremesas?
Sí, 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 Joan la tararea, pero no hay todavía una melodía que pudiera yo cantarte aquí, además no me atrevería, pero sí que hay, sí, sí, él está trabajando en eso.
Te agradezco mucho esta conversación, Jordi, y todo el éxito.
Gracias a ti.
Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Cuando yo era niño, los discos de Serrat llegaban misteriosamente a la Portuguesa. Era la única manera posible porque la vía normal, que era la de recibirlos por correo de alguna tienda de la Ciudad de México o enviados por la prima Alicia de Barcelona, había sido descartada. Los envíos de España que por algún motivo suscitaban la sospecha de los revisores eran retenidos para su morosa inspección en el puerto de Veracruz. Y ya que todo quedaba esclarecido, nos llegaba en el paquete a la Portuguesa con las huellas de la humedad corrosiva de la bodega o las del despiadado sol del trópico cuando el paquete esperaba a la intemperie. El trámite al sol era letal para el jamón, las butifarras, el fuet y demás embutidos que encargaba mi abuelo, y la humedad de las bodegas hacía que los turrones y los carquillolis nos llegaran recubiertos por una pelusilla verdosa. Las cosas que no eran retenidas en la aduana llegaban en la alforja del cartero, normalmente en buen estado. Libros, revistas, documentos, fotografías que enviaba la familia que se había quedado en Barcelona. Una vez el cartero llegó con un sobre dentro del cual, lo vimos mi hermano y yo con toda claridad, palpitaba algo sagrado. Iba dirigido a nosotros y al abrirlo encontramos, metido entre las hojas de la carta que explicaba el envío, un papelito cuadrado con el autógrafo de Johan Cruyff, el futbolista al que admirábamos, como ya he dicho, de manera rigurosamente imaginaria, esotérica, dije más bien, pues nunca lo habíamos visto jugar, ni siquiera lo habíamos visto moverse en la pantalla de la tele. Y todo lo que conocíamos de él, además de su prestigio y de que hacía ganar al Barcelona, eran las fotografías que publicaba de vez en cuando el periódico local y que nosotros íbamos pegando en la pared de nuestra habitación. La prima Alicia contaba en la carta que había coincidido con Cruyff en el aeropuerto del Prat y que le había pedido un autógrafo para sus sobrinos mexicanos. La firma del crack fue a parar debidamente enmarcada a la pared de nuestra habitación y con el tiempo fue pasando por diversas paredes. Y hoy, medio siglo después, está colgada en el muro de la oficina de mi hermano, que dirige un prestigioso despacho de abogados en la Ciudad de México. El autógrafo de Kriuf, como pasaba en los libros y en los documentos, llegó en buenas condiciones, pero los discos de Serrat, dos de ellos solamente porque pronto hubo que buscar otra manera de conseguirlos, llegaron a casa luego de su ingrata estancia al rayo del sol, convertidos en una pieza fruncida de plástico negro. Y uno se cree. Fragmento. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el escritor mexicano Jordi Soler, con quien platicamos sobre su novela Y uno se cree. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify y en la página de Radio UDG. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.